Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llegan alimentos a barrios de Santiago de Cuba que fueron escenario de protestas populares. Opositores firman declaración por el cambio democrático en Cuba. Autoridades cubanas confirman otro caso de paludismo y admiten escasez de recursos para la fumigación. México y Venezuela firman acuerdo para la deportación de migrantes venezolanos. Y Rusia lanza andanada de misiles contra la capital de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 21 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. La secretaria del Partido Comunista encabezó el reparto de alimentos en los barrios donde hubo protestas en la ciudad de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Este miércoles, la primera secretaria del partido en Santiago de Cuba, Beatriz Jones Urrutia, junto a un grupo de funcionarios gubernamentales del territorio, además de medios de comunicación oficialistas, llegaron hacia las inmediaciones de barriadas donde se protestó en Santiago de Cuba para repartir comida. Uno de los barrios fue en las inmediaciones de Altamira, muy cerca, donde está la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Nos cuentas desde Altamira, Claribel Rodríguez.
Sí, ayer ella estuvo aquí en Altamira. Yo pasé por ahí porque tenía que resolver un problema y la estaban esperando. Con música estaba la policía, donde se dice la placita. Un lugar que venden producto del agro, Altamira Grande. Ellos están trayendo los alimentos, pero aquí donde yo compro, nada más que ha venido el arroz. Ya ellos están precisados a alimentar el pueblo porque el pueblo ya está cansado de aguantar. Los apagones nunca se han acabado.
La repartición de alimentos la están realizando en los lugares donde protestaron. Expresa Eldris González Pozo que en su barrio, en el reparto Zamorana, nada han llevado, incluso ni la canasta básica.
Ella donde ha ido a repartir comida, en los lugares donde se han tirado la gente por la calle, en el Salado, en todos los lugares, eso, han sacado la comida de la reserva supuestamente. Hoy fue que llegó en el barrio mío, llegó una libra de pollo a la carnicería, pero todavía el arroz y esas cosas no han llegado de la canasta básica.
Mientras que de la zona del Cristo, el pastor Jorge Luis Pérez confirmó que allí también han repartido alimentos, aunque continúan las interrupciones del servicio eléctrico.
Usted va a Santiago y esto parece Miami. Lo que la gente busca lo encuentra allí. Leche condensada, leche en polvo. Digo, pero ¿y esto qué cosa es? Ahora aquí en el Cristo hay pollo, hay aceite, el arroz, hay frijoles. Digo, Dios mío, lo nunca he visto. Ahora se está yendo la corriente, la tumban dos o tres horas con menos intensidad. Es increíble lo que puede hacer el pueblo cuando se moviliza. Ellos tienen miedo a que el pueblo siga en la calle.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Servicio Eléctrico Nacional de Cuba registró el miércoles por segundo día consecutivo una baja en las afectaciones que han estado avivando el descontento popular con un déficit en la hora pico de 510 megavatios. La Unión Eléctrica pronostica para hoy una afectación de 570 megavatios, anticipando la entrada al sistema de 280 megavatios combinados. El sábado pasado el déficit tuvo un pico de 1.508 megavatios. Al día siguiente, 17 de marzo, ocurrieron protestas de la población en diferentes provincias de Cuba por los prolongados apagones. El laico católico Dagoberto Valdés Hernández, fundador del Centro de Estudios Convivencia, dijo que ante la situación límite de la crisis en Cuba, las autoridades deben escuchar la voz del pueblo a raíz de las protestas del 17 de marzo. José Luis Ramos preparó la nota.
El activista Dagoberto Valdés Hernández dijo que las protestas ocurridas en distintas ciudades entre los días 17 y 18 de marzo son otra manifestación de la voz del pueblo cubano.
Es muy importante escuchar, es decisivo escuchar el grito del pueblo, la voz del pueblo que los latinos le llamaban Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Es decir, hay que considerarlo como el soberano que es. Es una muestra también de la situación límite de la crisis interna.
Cientos de personas protestaron el domingo en la avenida de Carretera del Morro y calle 9 de Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, Bayamo, Santa Marta, en Matanzas, y también en el poblado del Cobre, tras varios días de apagones y por la escasez de comida. Las demandas lograron la reactivación del servicio eléctrico y la venta de algunos productos.
Es muy grave y diría perentorio para el futuro de Cuba que no ni minimicemos ni banalicemos la voz del pueblo, porque ese pueblo no puede, esas multitudes no pueden ser ni manipuladas, ni, vamos a decir, compradas, entre comillas, ni puestas al servicio de ningún interés extranjero ni de grupúsculos, como le llaman, sino que es el hartazgo de la situación en que estamos viviendo.
Ante las protestas el 17 de marzo de 2024 y el momento sumamente difícil por el que atraviesa el país, hay que escuchar la voz del pueblo, dijo a Martín Noticias Valdés Hernández.
De manera que lo más sabio sería en este momento hacerle caso a la voz del pueblo. Y esa es la lección que podemos sacar de esta nueva manifestación, que es sencillamente continuidad de la del 11 de julio de 2021.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Opositores de la isla y el exilio se juntan para pedir el cambio democrático. Yolanda Huerga amplía.
Una veintena de organizaciones se unieron para respaldar a los cubanos que dentro de la isla demandan, en las calles, libertad y mejores condiciones de vida. En un comunicado, las organizaciones dijeron que el régimen ha sumido al pueblo en una profunda crisis y advirtieron que el Estado no será capaz de garantizar los servicios básicos debido a la ineptitud de las autoridades, el hurto del patrimonio nacional por la clase oligárquica gobernante y a la violación sistemática de los derechos económicos, civiles y políticos de los ciudadanos.
Las organizaciones cívicas y de oposición cubana estamos listas para llevar a cabo una transición a la democracia y el pueblo cubano urge de esa transición. La salida a la gran crisis a la que el régimen ha forzado a nuestro pueblo es la salida de la dictadura, y por eso desde esta posición de unidad le estamos enviando este mensaje de apoyo al reclamo de libertad del pueblo cubano.
Indicó Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide.
Y esta solicitud de apoyo a la comunidad internacional para que presione esa dictadura y tenga soberana de la ciudadanía.
Las entidades asentadas en Cuba y el exilio exhortaron a la policía y a otros cuerpos militares a no reprimir a los manifestantes pacíficos.
Es importante apoyar al pueblo de Cuba a que proteste en las calles para obtener las libertades que el régimen cubano le ha robado al pueblo de Cuba y que lo ha soltado a su suerte.
Recalcó desde La Habana la de las damas de blanco, Berta Soler.
Y los problemas que hay dentro de Cuba tenemos que resolverlos. Nosotros los cubanos, que es lo primero, lo primordial para el pueblo de Cuba, sacar a estos dictadores de Cuba.
El grupo de organizaciones exigió al régimen liberar sin condiciones a todos los presos políticos y suspender las leyes que coartan la libertad de expresión, manifestación, movimiento, asociación, reunión o prensa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las autoridades sanitarias confirmaron esta semana el segundo caso de paludismo en Cuba en lo que va de año y reconocieron la escasez de combustible, insecticidas y equipos para la fumigación. Se trata de una persona que arribó al país el 22 de febrero pasado procedente de Angola. Según el periódico local Venceremos, el paciente, que no fue identificado, reside en Guantánamo y fue hospitalizado. El epidemiólogo Leonel Heredia dijo al diario que esta enfermedad la transmite el mosquito Anófeles, que tiene hábitos vespertinos, a diferencia de la Aedes aegypti, de actividad matutina y transmisor del dengue y la chikungunya. El doctor Heredia agregó que se han hecho fumigaciones intra y extradomiciliares en las zonas donde pernoctó el paciente. Agregó que en el territorio no tienen los recursos necesarios para la campaña de fumigación, pero sí tienen la técnica de la vigilancia para evitar las larvas y que el mosquito llegue a volar. A inicios de febrero se confirmó el diagnóstico de paludismo de un cubano residente en Santi Espíritus que arribó procedente también de Angola. Son las 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken realiza una visita oficial a Egipto como parte de los esfuerzos por un alto el fuego entre el ejército de Israel y la milicia palestina Hamas en la Franja de Gaza. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Blinken se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el ministro de Relaciones Exteriores Sameh Shoukry en El Cairo, donde discutieron las negociaciones para asegurar un alto el fuego inmediato durante al menos 6 semanas en la guerra entre Israel y Hamas y la liberación de todos los rehenes secuestrados por el grupo militante palestino, según informó el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado. También discutieron los esfuerzos en curso para proteger a los civiles palestinos y a los trabajadores humanitarios en Gaza y el papel de liderazgo esencial de Egipto para facilitar una mayor asistencia humanitaria. Blinken llegó a Egipto un día después de visitar Arabia Saudita, donde se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En una entrevista el miércoles con la red Al-Hadath en Arabia Saudita, Blinken dijo que las brechas se están reduciendo en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas sobre el alto el fuego y la liberación de rehenes que Estados Unidos, Egipto y Qatar han pasado varias semanas tratando de negociar. The negotiators are working on that right now. Él dice que los negociadores están trabajando en eso ahora mismo, pero que él cree que es muy factible y muy necesario. En su reunión con el presidente heredero de Arabia Saudita, Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el establecimiento de un Estado palestino independiente con garantías de seguridad para Israel. El secretario Blinken visitará Israel el viernes como parte de su gira por el Medio Oriente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El lunes 25 de marzo vence el plazo para que el expresidente Donald Trump presente una garantía financiera que cubra la multimillonaria fianza impuesta por las autoridades del estado de Nueva York en el caso de fraude civil. Desde La Voz de América en Washington informa Héctor Contreras.
El equipo legal del expresidente Donald Trump trabaja intensamente hasta ahora en la búsqueda de alternativas legales que le permita al exmandatario cumplir con su compromiso ante la ley del estado de Nueva York por el caso en el que el político y 2 de sus hijos están acusados de fraude civil. El proceso le exige a Donald Trump la presentación de una garantía financiera que cubra la fianza de más de $300 millones antes del lunes 25 de mayo, un requisito que el expresidente ha dicho no poder cumplir por falta de fondos. Si Donald Trump no cumple con los términos, la fiscalía podría incautar algunos de los bienes del expresidente y subastarlos. Los objetivos potenciales podrían incluir propiedades como su penthouse en la Torre Trump, campos de golf e incluso también podrían solicitar permisos judiciales para vaciar las cuentas bancarias, carteras de inversión o vender otros activos como sus aviones o helicópteros. Desde el momento en que se conoció la sentencia del juez Arthur Egoron, quien ordenó a Trump en febrero pagar $355 millones, los asesores legales del exmandatario han tratado de buscar sin ningún éxito el respaldo de alguna empresa aseguradora. Muchas de estas entidades dicen que obtener una fianza por una suma tan grande es prácticamente una tarea imposible. Los abogados de Trump han pedido a un tribunal que suspenda los esfuerzos de cobro mientras se apela el veredicto. Por su parte, el ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, ha negado en repetidas ocasiones cualquier intento de engañar a los bancos o a cualquier otra persona sobre su riqueza. El político de 77 años aseguró textualmente que se trataría de una cacería de brujas en un juicio amañado por un juez corrupto y una fiscal general corrupta. El principal aspirante a la nominación republicana además ha hecho referencia a sus rivales políticos diciendo textualmente: "Les gustaría quitarme el dinero para que no pueda usarlo en la campaña", destacó en varias oportunidades. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. México y Venezuela firmaron un acuerdo para el retorno de migrantes venezolanos, informó hoy la canciller mexicana Alicia Bárcena. La funcionaria declaró ante la prensa que el acuerdo incluye estímulos económicos y convenios de empleo. Bárcena precisó que el programa ofrece a los venezolanos que regresen a su país la posibilidad de trabajar en empresas privadas como Polar o la petrolera estatal PDVSA. Según la canciller mexicana, estas compañías se han comprometido a contratarlos y además el programa contempla la entrega a los deportados de $110 durante 6 meses. Los venezolanos son una de las nacionalidades con mayor número de migrantes que llegan a México para alcanzar la frontera con Estados Unidos, huyendo de la crisis política y económica en Venezuela. Y continuando con noticias de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro sigue la represión contra la opositora María Corina Machado, quien ha denunciado una ola represiva contra su partido político a pocos meses de las elecciones presidenciales. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
Así gritaba desesperada Dignora Hernández, secretaria política nacional de 20 Venezuela y diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015. Hernández fue forzada la tarde de este miércoles por 3 mujeres y un hombre que la introdujeron en una camioneta blanca. También fue detenido el coordinador nacional del partido de Machado, Henry Alviares. Casi de forma simultánea al video que circuló por redes sociales con la detención de Hernández, el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab confirmó su detención, presuntamente por estar relacionados con los supuestos planes de conspiración contra Nicolás Maduro.
Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas 2 personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brand Ulloa.
Saab informó que el Ministerio Público solicitó 9 órdenes de aprehensión contra integrantes del equipo político de María Corina Machado, entre ellos su jefa de campaña.
Y están en curso las investigaciones con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalis Meda.
La tarde de este miércoles, María Corina Machado condenó las detenciones de parte de su equipo y la orden de aprehensión contra otros 7 colaboradores y emplazó a la comunidad internacional.
Es un día que pasará a la historia como el día de la infamia, el día en que el régimen despliega toda su maldad. Yo quiero decirle a la comunidad internacional que va a ser la comunidad internacional, porque la comunidad internacional dice que quieren elecciones libres, limpias. La comunidad internacional dice que apoya el acuerdo de Barbados, hasta los aliados políticos de Maduro. ¿Qué van a hacer frente a esto? Lo que ha ocurrido hoy no había pasado nunca en Venezuela, nunca.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia a la principal disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. La AFP informa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió el miércoles a los miembros del Estado Mayor Central, con quienes rompió un cese al fuego.
Los que están allí en el EMC tienen que saber decidir ya. O se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará, o se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida y el Estado los recibirá.
En la tarde estallaron los primeros combates tras el fin de la tregua entre el Ejército y el EMC, conformado por rebeldes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016. Las partes sostienen negociaciones desde finales de 2023, pero el asesinato de una líder indígena desató la crisis el domingo. Aunque los diálogos continúan, Petro ha ido endureciendo su discurso contra la organización que se dedica principalmente al narcotráfico, y en especial a su comandante, alias Iván Mordisco.
Entonces ahora está matando dirigentes campesinos. Ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. ¿Qué revolución? Diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad.
En la noche, el EMC respondió a las acusaciones de Petro en un mensaje atribuido a Iván Mordisco. El grupo acusó al mandatario izquierdista de traición, tanto a los rebeldes que lo apoyaron en campaña como al pueblo que lo respaldó.
Las autoridades peruanas reciben críticas por la falta de seguridad ciudadana que se ha convertido en uno de los mayores problemas del país. Con el informe desde Perú, Silvia González.
El 84% de los peruanos no se siente seguro en sus respectivas ciudades, según la reciente encuesta de Datum, una empresa peruana de investigación de mercado y opinión pública. En lo que va el año, ya se han reportado más de 120 crímenes, no solo en la capital, sino también en diferentes departamentos del país. La falta de manejo efectivo de esta situación ha recaído en el actual ministro del Interior, Víctor Torres, quien ha pedido perdón a los peruanos por esta situación.
Ofrezco mis más sinceras disculpas si en este tiempo no hemos podido erradicar este execrable flagelo y pido perdón a los miles de peruanos que hayan sido víctimas de robos y asaltos, secuestros y extorsiones, estafas y otros delitos.
En 2023, el Perú perdió cerca de 10 millones de dólares por el aumento de la criminalidad, según informa la Sociedad Nacional de Industrias. Los asaltos y las extorsiones de organizaciones criminales son los hechos delictivos que están afectando con mayor fuerza a los empresarios y emprendedores. Según las estadísticas, en lo que va del año, se han reportado 700 denuncias de bodegueros por situaciones de esa naturaleza. El presidente de la Confederación Nacional de Industrias Empresariales Privadas, Alfonso Bustamante, se refirió al tema.
Lo que no vemos hoy día es que el sentido de urgencia de la cabeza, que es la presidenta de la República, en tomar medidas más específicas.
En tanto, el empresario Alfonso Bustamante señaló que no se ven las Estado para combatir la inseguridad ciudadana y tampoco hay estrategias pensadas con liderazgo. Por otro lado, el Congreso de la República busca firmas para interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres, mientras el gobierno aumentó el presupuesto para la lucha contra la inseguridad ciudadana y anuncia un plan para fortalecerla. Silvia González, Voz de América, Perú.
3:21 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Rusia ha lanzado una andanada de misiles contra Kiev, la capital de Ucrania, tras la promesa del presidente Vladimir Putin. Más detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
El mayor ataque ruso contra la capital de Ucrania en las últimas semanas. El gobierno de Volodymyr Zelensky anunció haber derribado el jueves una treintena de misiles dirigidos a Kiev, después de que Moscú prometiera vengarse de los bombardeos ucranianos en las regiones fronterizas rusas.
Una onda expansiva golpeó mi casa, mi apartamento. Las ventanas de la cocina volaron por los aires. Tengo ventanas viejas en el dormitorio, ventanas del balcón. Todo salió volando, todo estaba cubierto de cristales. Cuando ocurrió todo, estábamos durmiendo. Oímos un silbido, me desperté bruscamente por el silbido. Luego oí una explosión, hubo un destello brillante. Empecé a sentir pánico, me puse histérica. Mi esposo me abrazó, no podía caminar, nada.
Se trata del primer gran ataque contra Kiev y sus alrededores desde principios de febrero. Y se produce después de que Ucrania haya multiplicado los bombardeos en las regiones fronterizas rusas, especialmente en Belgorod. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que esos ataques no quedarán impunes. El jueves Zelensky pidió una vez más a sus aliados occidentales más sistemas antiaéreos, coincidiendo con una cumbre de la Unión Europea en Bruselas dedicada a la cuestión del apoyo militar a su país.
La Organización Mundial de la Salud no puede acceder al hospital Al-Shifa de la Franja de Gaza por falta de seguridad. Los detalles con Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud denuncia que ha tenido que cancelar una misión al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza por la falta de garantías de seguridad por parte de Israel.
Accessing Al-Shifa is now impossible.
Acceder al Shifa es ahora imposible y hay informes de trabajadores sanitarios detenidos y encarcelados. Una misión prevista para hoy tuvo que ser cancelada debido a la falta de seguridad, dijo el director de la organización, el doctor Tedros. Las autoridades de Gaza han informado de que entre las víctimas mortales hay civiles, incluidos niños. La situación en el norte de la franja sigue siendo desesperada y han muerto al menos 27 niños de hambre y deshidratación. Tedros pidió una vez más a Israel que abra más cruces y que acelere la entrada y la entrega de agua, alimentos, suministros médicos y otro tipo de ayuda humanitaria. El doctor Richard Peppercorn, el representante de la OMS en los territorios palestinos ocupados, explicó que 8.000 pacientes en Gaza necesitan ser evacuados, entre ellos enfermos de cáncer y con otras enfermedades crónicas y cientos de heridos por los combates.
I've never seen so many severe trauma cases in my life.
Nunca he visto tantos casos de traumatismos, incluso habiendo trabajado años en Afganistán, nunca he visto tantas amputaciones, incluyendo en niños, quemaduras, traumatismos horribles, fracturas de la columna. Estos pacientes merecen un mejor tratamiento. Pipercon dijo que la OMS y los países de la región están listos y que países europeos han ofrecido apoyo. No podemos entender por qué esto no ocurre, dijo, pidiendo apoyo de la comunidad internacional para incrementar la presión y que se permitan las evacuaciones.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Taiwán denunció que medio centenar de aeronaves chinas se aproximaron a la isla en las últimas 24 horas, en algunos casos para superar la línea media que teóricamente delimita los territorios de las dos partes. Los líderes de la Unión Europea plantearon la necesidad de reforzar la financiación a la industria militar en Europa, abriendo el debate sobre una posible emisión de deuda común que genera divisiones en el bloque de 27 países. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que Washington apoya al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en su lucha en favor de la democracia y contra la corrupción en ese país. En Etiopía, las autoridades detuvieron a 50 personas sospechosas de planificar actos de terrorismo y violencia en la capital Addis Abeba y dijeron que incautaron armas y artefactos explosivos. Y el presidente de Argelia anunció que se celebrarán elecciones presidenciales anticipadas el próximo 7 de septiembre. En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos hallaron los restos de las primeras estrellas que existieron en el universo. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de tres nubes de gas, cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En nuestra nota de cierre hoy, el 21 de marzo tal parece que los astros se alinearon para que nacieran famosos futbolistas, sin lugar a dudas de los más conocidos internacionales y campeones, con enormes ansias de hacer historia pateando balones. El más veterano es Lothar Matthäus, el futbolista alemán que jugó en 5 Copas Mundiales desde 1982 hasta 1998. En 1999, con 38 años, fue elegido como el mejor futbolista alemán del año, premio que ya había recibido en 1990. Otro que está de cumpleaños es el neerlandés Ronald Koeman. Jugó en los principales equipos de Países Bajos y luego de 6 años en Barcelona, donde conquistó 4 ligas, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y una Supercopa de Europa. El más simpático, sin lugar a dudas, el más bailarín de la cancha, si cabe tal definición, que está de cumpleaños, es el brasileño Ronaldinho Gaúcho, reconocido como uno de los talentos más grandes en la historia del fútbol. Dueño de una gran técnica, controlando el balón y ni qué decir de los tiros y regates. El español Jordi Alba también apaga velas hoy. Actualmente juega como defensa en el Inter de Miami. El francés Griezmann también nació el 21 de marzo. Ganó la Copa Mundial de Fútbol de 2018, torneo en el que marcó 4 goles, lo que le valió la bota de plata como el segundo máximo goleador del torneo. Ganó también el Balón de Bronce como tercer mejor jugador y fue nombrado hombre del partido en la final. Muchas felicidades a todos. Y hasta aquí.